cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones.
Muy buenas noches. Bueno, este es otro programa de Conspiraciones. Acá estamos por Radio Amadeus, FM 91.1, radioamadeus.com.ar. Y hoy empezamos con una entrevista, ya del otro lado, en la provincia de Córdoba. Lo vamos a tener al invitado. Y bueno, él es uno de los especialistas de esta nota que vamos a hablar sobre Schiaretti, el que fue ex gobernador de Córdoba, que bueno. Del otro lado lo tenemos al periodista de Striptease del Poder. Vamos a aclarar, striptease del poder.com, por si no lo pueden rescatar por cómo por cómo se dice la pronunciación. Es Striptease del Poder, Striptease se escribe, delpoder.com. Y del otro lado lo tenemos a Lázaro Lorenz. ¿Cómo andás, Lázaro? Llorens.
¿Cómo andás, Jorgito, querido?
Especificando la página, porque a veces también a mí por la pronunciación la buscás y no aparece. Entonces, sí, bueno.
Sí, porque tiene una palabra inglesa y una palabra... Nosotros que somos muy anti-ingleses, caímos en una contradicción.
¿Y por qué eso?
¿Cómo?
¿Cómo salió eso?
Porque yo trabajé en muchos medios y siempre veía que se ponían nombres muy ampulosos, ¿viste? Y busqué un nombre que pudiera sintetizar todo eso, que ir contra el poder y a, como desvelar el poder, y no queríamos ponerme, ¿viste? El informador, el algo solemne, quería algo disruptivo. Y bueno, el que no cerró, el que más no cerró fue ese nombre, y bueno, hoy nos divierte. Por ahí es medio, cuando veo algún medio hegemónico nombrarnos que le da vergüenza, o en este caso, por ejemplo, últimamente la Universidad de Córdoba, que hemos tenido acá una serie de encontronazos, me da risa, porque viste que es como un nombre de los que ahora se usan en la web también, viste, país de boludo, sí. Todos esos nombres.
Que son lo bueno es que nunca caer en la trampa, ¿no? Siempre seguir haciendo lo que saben hacer ustedes, que es buen periodismo, ¿no?
Claro, un nombre, si se quiere, disruptivo, pero en la esencia, buen periodismo, que es el periodismo de datos, el periodismo de investigación y de no caer en lugares comunes. Ese es nuestro objetivo, y siempre contra el poder real, que por ahí, viste, uno cree que el poder es el que está transitoriamente en la Casa de Rosada, o el, no sé, el que ocupa un cargo burocrático, pero en realidad el poder, todos sabemos que no es ese, el poder está en otro lado.
Sí, hoy,
muchas
hoy
veces
estaba...
ni se manifiesta.
Sí. Hoy me mataba de risa, porque estaba en un vestuario y hablaban dos personas normales y viste el de boca a boca hablaban, ¿viste? De las cosas que de cómo solucionaban y de cómo creían que era el mundo. Pero bueno, sin leer nada, ¿viste? Son personas grandes, ¿no? Pero nada estudiosas y apenas decían algo y
sí, vos decís, por ejemplo, BlackRock. ¿Cuántas personas en Argentina de los 40 o 50, no sé cuántos millones de personas, BlackRock? ¿Quién sabía de quién es BlackRock? Ni un millón de personas debemos saber quién es BlackRock. Es más, ni me arriesgo a pensar que 500.000 personas sabemos quién es BlackRock. Sin embargo, BlackRock es el dueño de casi la mitad de la Argentina. O Elstein, o el grupo Irsa, que lo dijo recién, no sé. Entonces el poder, viste, que tiene el poder hoy, y sobre todo el poder financiero, que es como algo etéreo del poder, porque cuáles son su ejército, los billetes y las operaciones y
la inmobiliaria más grande, la inmobiliaria más grande que está vinculada con esta empresa que vos decís es RE/MAX, y nadie sabe. Yo me enteré hace poco también, ¿no? Hace un par de años, creo.
Sí, así es. Entonces, el poder no es el no es Milei, no es Karina, no fue Cristina, el poder es otro. De hecho, el poder pasa en esa figura y el poder permanece y sus intereses son intocables. El caso más paradigmático es la ley de identidades financieras y la ley de hidrocarburos, que viene del 76 a la fecha. Y ningún gobierno la tocó. Recordamos los cuadros, vinieron los Alfonsín, vinieron... Pero el gobierno, las leyes de la dictadura, o sea que no son leyes, son decretos, porque ley tenés que aprobar con el Congreso. Son decretos, ley de la dictadura, siguieron vigente inamovible. ¿Por qué? Porque tocaba los dos sectores más poderosos de la Argentina hoy, que son el sector petrolero y el sector financiero.
¿Y cómo te sentís vos? Porque con tanta trabajo de investigación, Lázaro, y te encontrás con esas charlas como diciendo, y a mí qué me importa, si yo vivo de otra cosa, ¿para qué me voy a amargar? Eso es muy rutinario de la gente,
Sí, es una forma de no quererse enterar de lo que hay. Yo considero que cuando es como el mito de Ícaro, y como Ícaro, ¿viste? Cuando te acercás a la verdad y te quema. Y a veces te duele y a veces te defrauda. ¿Te acuerdas cuando entrevistamos una vez al hijo de Olmo? Ese viejito que luchó hasta el final.
Sí.
Entonces, y se quemó. No, murió, apenas murió, creo que falleció antes del fallo, del famoso fallo de Ballesteros. Creo que te pasa así. Por ahí no es, la verdad no es un camino de comodidad. Te podés desilusionar o... amargar o frustrar, sobre todo frustrar, porque el poder está en este poder etéreo, viste, financiero, económico, y cuando no te la dan con bomba, como le pasa a Palestina, es tan inconmensurable, tan grande, que vos decís, uy, ¿cómo luchás contra esto? ¿Cómo luchás contra un poder que le ha hecho creer a los pibes de hoy que uno se salva solo, cuando la historia de la humanidad es que nos salvamos siempre... Bueno, de manera colectiva, las aldeas, toda la agricultura, todo lo que es la modernidad o todo lo que fue el salto de nómade a ciudadano, digamos, o a pueblerino o aldeano, fue juntos, en el intercambio. Pero bueno, una gran población hoy cree que Indiana se salva solo, o que el mercado se regula solo, o que todas las cosas disparatadas que ya conocemos.
Bueno, hoy la empecé a seguir, me enteré de esta reportero gráfica, Val Cineri, de la agencia Reuters, que dijo, la fotoreportera dijo, que acusa a la misma agencia de ser cómplice del asesinato de periodistas en Gaza. Bueno, Reuters pertenece a los Rothschild, la agencia. Y murieron otros periodistas más hace unos meses o el año pasado. También de esta agencia, de otras, ¿no? Y bueno, a nadie le importa nada, ¿no? Es un número.
Y que el periodismo, en un caso extremo, te matan en una guerra. En el caso de Israel, porque no se quiere que se conoce... Que conozca la barbarie que se está haciendo en Palestina, el holocausto ese a cielo abierto, como lo definieron muchos. Pero otros te matan sacándote el laburo, sacándote la firma. Hay muchas formas de matar a un periodista. Rajándote. Uno cuando trabaja en el periodismo se tiene que no es una Clark Kent. La historia de Clark Kent, que vos sos el superhéroe y tenés la verdad y vas a develar. En todo lo contrario.
Bueno, hubo un caso acá en Argentina, que yo me enteré que trajeron a un extranjero, ¿no? Que escribía en Planeta libros, muy famoso. Y todo el que había colaborado con ese periodista, con ese escritor que había venido acá, los borraron del... Los borraron de los laburos, los borraron de todos lados. Hicieron una cosa impresionante. Y bueno, y también está la conspiración del silencio. Yo conozco a Julio Carlos González, ¿no? Y bueno, te mantiene.
Y la autocensura.
La autocensura. Una vez publicó
hoy
el Ateneo publicó sobre el gobierno de Perón, que él ya lo tenía en otra editorial, lo publicó. Publicaron 1000 números. ¿Saben cuánto lo vendieron? ¿El Ateneo?
No.
Lo vendió en un día.
Ah, ¿en cuántos días? Perdón, chino.
Sí, ajá. En tiempo. En un mismo día. No quisieron vender más. Por las cosas que decías, ¿no?
Y siempre en todas las sociedades hubo lo permitido y lo no permitido. El caso más famoso fue los libros lo escondió en la iglesia, ¿no? El Giordano de Bruno lo prendieron fuego porque él había leído a Copérnico, había leído, o sea, no es que el tipo se le... Y había leído el libro de Copérnico, que era el sobrino de un cura, y ahí se había puesto a cuestionar el orden establecido, que en ese caso era la rotación de los astros en el universo, y lo prendieron fuego. O sea, cuando uno ya hace, por eso digo hoy como Ícaro, en el caso de algunos reporteros, en el caso de Israel, que terminan con quemados. No, algo otro, se queman un poco las alas y salen, vuelven el sol. Sí. Eso es lo que pasa.
Hay que hacer otro hoy. Programa porque muchas cosas están.
Sí, no hemos debido del tema que no era nuestro gobernador, mi gobernador, ex gobernador Juan Schiaretti.
Sí. Bueno, vayamos al tema y después seguimos. Después seguimos con la decana también. Bueno, no nos vamos a salir de Córdoba. Vamos a darle a todos los que se merecen, ¿no? Un poquito de atención. Decinos, Lázaro, ¿quién es Schiaretti?
Schiaretti.
Schiaretti, el lado oscuro de Schiaretti, ¿no? Ahí le sacaste la máscara de Darth Vader. Justo no, él levantó el brazo.
Sí, el caso de Schiaretti es un caso que a mí me sorprende cómo se ha ido a reciclar este hombre a Buenos Aires. Ahora está largando Provincia Unida nuevamente, haciendo mucho daño lo que es al peronismo. Porque con Provincia Unida, que ha juntado a los radicales y ha juntado a parte del PRO, le va a sacar unos lindos votos como le sacó en el 2023 a Massa. Ahora le va a sacar a Kicillof en lo que sería, según todas las encuestas o las encuestas, según todas las proyecciones, la madre de todas las batallas, que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que se avecina ahora cuando el 7 de septiembre, elecciones.
Sí, creo que sí.
Bueno, entonces, este señor, un ser, también un ser servir al poder, me sorprende primero cómo se recicla, porque ya no hemos, en el país, no me acuerdo de María Elena Walsh, volvemos a perder la memoria, de decir quién es este personaje, que es un hombre de la vida, que se va a presentarse como lo nuevo, como lo del interior profundo y etcétera, y es toda una gran mentira, como un republicano, es una gran mentira. Yo debo ser el biógrafo no autorizado de Juan Schiaretti, porque durante años me pasé denunciando y escribiendo y publicando sobre este personaje realmente nefasto. Nefasto para la Argentina, nefasto y mentiroso de lo que vende de Córdoba. Si hablamos todo el tiempo del feudo de Formosa, que la tele porteña siempre se hace eco, lo de Córdoba no está muy lejos.
¿Y quién hizo más daño, de la Sota o Schiaretti?
Ambos. Hace 30 años que gobiernan el poder de Córdoba. Te puedo decir, ellos asumieron el 99, 98, diciembre del 98. Con el último gobierno radical, que fue Ramón Mestre padre, está el Mestre hijo, que después fue intendente, que ya venía de la debacle radical del 84, 15 años de poder con corrupción y muertes, y asumió como una especie de voto castigo, ganaron las elecciones los peronistas, y primero juez, y perdón, pero primero era eran de la Sota, Schiaretti juez, ese más o menos el tridente de poder, y con un muy buen gobierno un buen grupo de caudillos del interior de la provincia de Córdoba, y así hicieron un poder feudal que hasta el día de hoy se mantiene, que lo mantiene ya ahora. del cual el gran jefe es este señor que quedó con la muerte de la Sota, este señor Schiaretti. Schiaretti era un hombre de la juventud peronista en su tiempo, estudió con Cavallo, según dicen, algunos dicen que es mito, participó en el Cordobazo y en la JP, estuvo en el primer tiempo en el gobierno de Obregón Cano, quizá el gobierno más progresista o de izquierda que tuvo la historia de Córdoba, que al otro año, eso fue en el 73, y al 74 lo derrocó Perón, el mismísimo Perón, luego de los golpes de, creo que fue después del golpe de Azul, si no mal me acuerdo, y puso un gobierno como una intervención hasta en la Cabane, un gobierno de derecha, lo derrocó Obregón Cano, y ahí Schiaretti se fue un tiempo a Neuquén y después emigró a Brasil, y en Brasil conoció a quién. ¿A quién crees que conoció en Brasil?
No sé, no me imagino.
A Mauricio Macri.
Claro.
Y a Famiglia.
La Sebel.
Que en ese momento estaba en Concebel, en Fiat. Eran los que dueños de los que manejaban Fiat.
Sí, estaban los...
De hecho, ellos mismos se van a reencontrar, si tuviera que, en los 90, hicieron la famosa, que lo publicó a Chiti del Poder, que lo replicó todo el mundo hasta... todo el peronismo, que fue lo que fue la causa Sebel y todo el contrabando. Nosotros hicimos toda la investigación. Bueno, y ahí él conoce al güey, abandona la idea de la lucha contra el capital, se pone a ahí ha sido, creo, hasta gerente financiero de Fiat, retoma, que se hace íntimo amigo de la familia de Macri, y retoma, vuelve en el 84, cuando ya se había... había retornado a la democracia con Alfonsín y regresa a laburar y se pone a laburar en la Fundación Mediterránea junto a Cavallo, Domingo Felipe Cavallo, otro gran traidor del otro gran vendepatria de nuestra hermosa patria, valga la redundancia, la Fundación Mediterránea. Schiaretti y Cavallo, Schiaretti es el que introduce a Cavallo, ya no sé si la gente se va a acordar, en el peronismo. Cavallo había sido funcionario de los milicos con la deuda en el Banco Central, y él lo lava él primero lo pone la Fundación Mediterránea, que en ese momento era un conjunto de empresas del interior que funcionaban en la calle General Paz, arriba de un banco que tenía Cavallo, y donde se chorearon 100 millones de dólares con la famosa deuda externa, la estatización de la deuda externa. El Banco Hipotecario Edificador se llamaba, donde estaban todo lo mismo de la Fundación Mediterránea, estaban los Pagani, y ahí sacaron la guitarra para hacer arco, estaba el de Astori, que es una empresa muy conocida, que ahora es contratista número uno acá de Córdoba, hace puentes, viste, la ampliación del estadio, todos los curros de obra pública que hay allá, ahora está, en ese momento era Piero Astori, ahora está Pia Astori. Bueno, y con Cavallo, él lo apaña en la fundación y hacen todo el plan económico que después va a llevar adelante Menem, y arma todos los cuadros que lleva Cavallo de Córdoba al Ministerio de Economía, lo arman él y Schiaretti, y después él lo introduce en el peronismo, algunos dicen que pagando un millón, él puso un palo verde en el 87 y es diputado nacional, Cavallo llega a ser electo, de donde boicotea el gobierno de Alfonsín y hace su trampolín político. Primero lo lava el funcionario de la dictadura y después lo introduce. Y después, bueno, cuando gana Calo, ahora que está de moda, Carlos Menem, el padre de toda la rumfla que está metido con el tema de los audios, Cavallo lo lleva primero a la LADI, que es una especial de vicecanciller, donde el señor Schiaretti hace todo un plan de desgasificar a la Argentina con unos proyectos de exportación de gas ridículo con Chile, Uruguay y Brasil, pero ridículo, que eran a cambio de, no sé, de una reciprocidad energética que nunca se cumplieron, donde vaciaron del gas argentino, se lo llevaron a cambio de nada, y donde ganaron todas las empresas transportadoras. Hubo denuncia de coima en el medio, en Chile. Ya la gente se olvidó de todo esto, eso es lo más loco. Después de ahí pasa al Ministerio a la Secretaría de Industria en el 91, donde tiene ese problema donde se mandan la estafa de contrabando. De ahí cae a Interventor de Santiago del Estero, donde termina un escándalo. Mirá el hombre que se está promoviendo con Provincia Unida y es en la nueva política. Eso es lo más loco. Por ahí me indigna, porque digo, no podemos los argentinos perder tanto la memoria, ¿no? y ahí cae a, yo estoy haciendo toda una cronología media Wikipedia, ¿no? El bueno, y ahí cae interventor en Santiago del Estero, que también fue un escándalo de Santiago del Estero, el Santiagazo se llamó. Hubo bandas de rock que hicieron temas incluso donde se terminó incendiada, literal. Fue después de lo de Cultralco, fue la segunda sublevación popular más grande de la historia de los 90, para que tengamos en cuenta. Y ahí estuvo con Juez, era amigote de Juez, habían estudiado ambos en el Liceo Militar General Paz. Él, el Juez, Aguad y Vaca Narvaja, todos eran estudiantes del Liceo Militar General Paz de acá, que era como la escuela donde estudiaban muchos, estudiaron muchos de los cuales después ocupaban cargo de relevancia, ¿viste? Ahora ya está media venida abajo, pero en ese momento era una escuela de formación de cuadros, por así decirlo. Y mirá lo que estudiaban Aguad, Oscar Aguad, él, Juez, y el Vaca Narvaja. Vaca Narvaja debe ser lo más digno que sacó esa promoción. Y después, en el 92, en el 94, él tiene una feroz interna con De La Sota, acá en Córdoba, donde se matan, a él lo bancaba Cavallo y a De La Sota lo bancaban Yelov, vaya paradoja, porque Cavallo quería ser gobernador de Córdoba y él iba a ser su ministro de Industria, se matan, se traicionan, hay subsidios y el trucho que le daba por cheque mediante subsidios a De La Sota, a Gelos, el otro le daba la plata, denuncia de bueno, terrible, se pelean mal y él accede a la banca finalmente Schiaretti, le gana De La Sota, lo destruye, y después en el 98 reaparecen los dos juntos, aliados, él como ministro de Industria y De La Sota como gobernador, y gana la gobernación. Y de ahí desarrollan todo un plan desde el 98 a la fecha, que te dije que es un poder feudal, que hoy controla todo. En Córdoba controlan la legislatura, controlan todos los medios de comunicación a través de la pauta, controlan la droga, controlan el cobro de impuestos, controlan obviamente la obra pública, controlan la justicia, todo lo sí, que vos te puedes imaginar.
La justicia primero, ¿no?
¿Cómo?
La justicia primero, ¿no?
Porque obvio. Te voy a contar una anécdota de la justicia, que es desopilante. El primero ganó la gobernación De La Sota en dos periodos, hasta el 2007. En el 2007, Juez se pelea de ellos y abre un partido que se llama el Partido Nuevo. Sí. Y en el 2007 compiten Juez y Schiaretti. Schiaretti parecía que le tenía ganada. Cuando empiezan a dar el conteo de votos, estaba ganando por 2 puntos el señor Juez. Se cae la luz en el correo, en el centro de cómputo, se cae todo. Fue un escándalo esto, pero no sé si te acordás vos.
No.
Y se cae todo y aparece, prende la luz y pasó a ganar Schiaretti. Fue una denuncia de fraude. De ahí se pelea Juez con Kirchner, porque Kirchner él le dice, che, macho, me robaron la elección, hace algo. Y Néstor nos iba a meter en contra del peronismo.
Sí,
porque el sello peronista lo tenía Schiaretti, y bueno, entonces ahí se enoja y se aleja de Kirchner, el Juez. Hasta el 2007 eran amigos. Y ahí el tipo hace un plan, un astuto plan de expansión y de, ¿cómo se puede decir?, de resiliencia del peronismo, porque hubo marcha, hubo de todo. Pedíamos que abrían la urna, el tipo no las abrió, o sea. Vos pones fraude Schiaretti 2017 para que la gente, los oyentes escuchen y van a ver todas las cosas que hay. Se hablaba de que habían comprado a Indra. De hecho, yo saqué unas notas en una revista de Buenos Aires, en la revista 23, se armó un revuelo porque yo conseguí el software y tenían una serie de incoherencias, no daban los números por ningún lado, bueno, etcétera. Cuando yo apenas asume, sacan una obra que era una obra de los gasoductos, que era gasificar Córdoba, porque en esto siempre está metido la obra pública. Siempre, sí. Porque ahí chorean y van a la campaña. Y ganó la obra Andrade Gutiérrez, la famosa empresa brasilera, y exa de Macri, y una empresa que era de Testaferro, de La Sota, que se llamaba Brito, que es de Horacio Miró, que era cuñado de Milani, y que era amigo, era un ex funcionario de La Sota y de Schiaretti, que se transformó en un testaferro. Bueno, se armó el quilombo del Lavallato en Buenos Aires, en Brasil. Y uno de allá, sin que nada que tenga que ver, dijo, che, en Córdoba pagamos una coima de 33... Esto está así, ¿eh? Esto, googleenlo. Pagamos una coima de 33 millones de dólares, dice. Ese tipo canta allá, canta el Ángelo acá. Acá se arma un quilombo, un legislador conservador mete una denuncia, se la frenan, se la traban, le hacen las mil cosas. Acá toda denuncia contra el poder se archiva. Hay un fuero, que se llama el fuero anticorrupción, que lo maneja un fiscal, que al fiscal lo nombra, ¿quién? ¿Qué aretivo? El gobernador. Es absurdo, lo de Córdoba es Macondo. Bueno, este fiscal, obviamente, tiene la orden de tapar todo, porque era, imagínate, no lo habían denunciado ni siquiera la oposición, lo denunciaron en Brasil, tenía que investigar. Este se llama García Elorrio, un tipo, un cristiano conservador muy, que tiene muchos seguidores acá y tiene, se ha ganado su reputación, encuentra que Macri le pagó con dos torres ahí en Puerto Madero, cerca de donde estás vos, en Puerto Madero, le habían pagado una parte de esa coima, le había cobrado todos los hijos de funcionarios de Schiaretti. El Chauchi Sosa, por ejemplo, que era un funcionario que era el jefe de gabinete en ese entonces, tenían departamento, tienen dos torres en Puerto Madero. Lo descubre así con escritura, encuentra en las empresas, encuentra todo. Lo va a presentar a la justicia. ¿Qué hace la justicia? Primero lo apartan al tipo, le dicen, no, vos no podés investigar. Absurdo. Esto es Schiaretti, esto es Provincia Unida, esto es lo que la gente está comprando común. Y después la archivan. Y después nos enteramos del tiempo que la justicia misma, para archivarle la causa a esta mafia, le cobró 3 millones de dólares por los servicios prestados, de manera, o sea, una coima de 3 millones de dólares para archivarle, hacer ese trabajo sucio. O sea, que la mafia que construyó Schiaretti de la Sota, dentro de esa mafia se autocoimean entre ellos. Imagínate el grado de cosas que te estoy contando, es para una novela de House of Cards. Sí. Bueno, eso pasa en Córdoba.
Sí, ahí estoy viendo la nota, es muy extensa, como siempre ustedes escriben, así que vamos a tratar de poner un poco, o de poner el link, para así después la gente lo puede...
Tenemos tres, esa nota, imagínate, fue tan largo todo, que tuve que partir en tres, es una saga de tres, ya salió la uno, sí. En breve sale la dos, estamos, sí. Como estamos acompañando, como vimos que no había nada para de este tipo, porque se presenta como lo nuevo, decidimos contar toda la mugre de ese tipo.
Y el flyer que sacaron de 2 minutos, de todo...
Es de la primera parte.
Es la de la primera parte, y son 2 minutos.
Claro, que llega hasta lo de los contrabandos, que los contrabandos fue un escándalo. Los contrabandos, todos, viste que hablamos de todas las instancias que juzgaron a Cristina, sí, todas las instancias la juzgaron y la corte solamente confirmó todo lo previo, no sé si eran 7 etapas. Bueno, este al revés, todas las etapas lo habían condenado a Macri. Y la última, la Corte Suprema de Injusticia de Menem, lo sobreselló porque inventaron hicieron una truchada, marca cañón, y lo lograron hacer zafar.
Escúchame, estos son los picapiedras, ¿no? Son caradura, porque se vuelven a sacar fotos sin... Yo temería sacarme una foto al lado de...
¿A qué voy yo? Este hombre, el Schiaretti, cuando ganó, apenas sumó Macri, él era gobernador, vino acá y en una obra del interior bailaban. ¿Te acuerdas esas payasadas que hacía Macri, que se subía a bailar, el ridículo? Sí, y bailaba Freddie Mercury y todas esas tiringueadas. Bueno, esto acá vino a bailar y bailaban cola con cola. Esto también lo podés buscar, está. Pones video bailando Macri, Schiaretti, cola con cola. O sea, el peronismo y el macrismo de ese entonces, y estamos hablando de 2016. Yo te voy a pasar, son aliados. Por eso...
Se hace aliado de Pichetto y va a otra fórmula, pero...
Claro, pero esto por eso él tiene un rol central en el triunfo de... tanto más de la Sota como en el 2015 con Scioli, como sobre todo en la segunda vuelta... donde le saca, Massa pierde por 2 puntos de entrar a la segunda vuelta, y Schiaretti con Randazzo le saca 6, presentándose como el republicano del interior, con un discurso chauvinista en contra del AMBA, que le garpa a él. Acá Córdoba lo maneja así, ¿no? Acá no discrimina, ¿no? ¿Por qué hay mucho choreo? No, porque los porteños del AMBA es un latiguillo. Entonces, pero él tiene una sociedad con Macri muy fuerte. Y ahora la está volviendo, esto se lo comento, se lo alerto a tu oyente, lo está volviendo a perpetrar en el corazón de la provincia de Buenos Aires. Él crea Provincia Unida para rajuñarle unos puntos a Kicillof, a la fórmula peronista, y ver si le puede arrimar el bochín o sacar una buena diferencia en La Libertad Avanza, en la madre de toda la batalla. Y acá, como contrapartida, Milei, ¿qué hace? Le puso, como que el sello, según todas las encuestas, va a ganar, le pone un NN, un tal Roca. Nadie lo conoce a Roca, nadie conoce a Roca. Tenía otros candidatos, tenía Juez, el de Loredo, Borboroni, el que había sido el ministro de Transporte, no me acuerdo ahora el nombre, que de Milei, y no puso un NN. O sea, hay un acuerdo, nuevamente hay un acuerdo entre lo que es el macrismo y La Libertad Avanza con el señor Schiaretti, que viene, esto que yo te conté, de Fiat en los 70, donde lo cobijó en el exilio.
Sí, bueno, sabés que en el 2001, antes de caerse todo, Cavallo viajó a Italia. ¿Sabés con quién se entrevista? Con los Agnelli.
¿Sí?
Con el principal Agnelli. Y después viene para acá. Bueno, no sé si va a buscar dólares o qué, o bueno, ya está todo...
Te digo más. Me hiciste acordar del 2001. En el 2001, porque hay tanto, me perpetraron tantos curros, tantos negocios. Yo estoy hablando de negocios concretos entre IEXA y Schiaretti. En el 2001 ganaron unas obras acá para hacer. De la SOTA siempre tenían esta cosa media brasilera de hacer obras, viste, no sé, 100 escuelas, 200 escuelas, gasificar, todo esto, y en el medio choreaban 8 manos. Entonces saca un plan que es hacer 100 escuelas. La primera obra la gana con Electroingeniería, que era testaferros de la SOTA y Schiaretti, la carcasa la hace con premoldeado Astori, que era para quien había trabajado Schiaretti, y hacen una UTE con SPS, que era Comercial del Plata, en ese tiempo de los Soldati. Esa es la primera parte. La segunda parte de la obra dice, vamos a hacer 100 escuelas más, viste, todo esto así. No tenía un mango. Las primeras 100 escuelas no le pudieron pagar a los proveedores, porque era Electroingeniería, no sabía nada de construcción, hacía tablero eléctrico, y no, pero tenía que currar con la obra, no le pagaron los contratistas, eran todos subcontratados, viste, el techo lo hacía uno, la pared la hacía Story, las puertas la hacía el carpintero Pepino, y así. Bueno, antes de que se caiga todo, te estoy hablando en noviembre del 2001,
sí,
firman un nuevo acuerdo, y gana, ¿quién gana? Una UTE, ¿qué UTE? Electroingeniería con Tratantotán y IEXA, con la firma del propio, viene Macri a firmar todo. Es más, cuando asume De la SOTA, después te voy a pasar la foto, me linkeó, sí, a un paréntesis, cuando asume De la SOTA en el 98, en la Casa de Gobierno está De la SOTA, Schiaretti y Macri, Mauricio. Es increíble eso, esa foto es, bueno, te muestra
que... Hay una foto increíble que yo no sé cómo bueno, te la tiene que contar él, porque también creo que López Murphy creo que duró una semana, uno de los pocos ministros que duró poco, y muy pocos días duró, y salió una tapa de Clarín que López Murphy pide que pague Macri el correo argentino. Y después, ¿qué pasa? Obligan a que salga López Murphy y entra Domingo Cavallo, ¿entendés? Hay algo medio raro ahí, ¿viste?
Bueno,
cuando le toca pagar a uno, ¿viste?
No, una mafia. El 2001, bueno, en noviembre del 2001 firman un contrato que nadie en ese momento firmó un contrato en dólares. Pues, ¿y quién va a hacer? La economía venía, se derrumbaba todo. No te digo un panorama, era peor que el panorama de ahora, ¿no? Era una incertidumbre total. La economía no andaba, habían hecho el blindaje, habían hecho el mega canje, habían hecho todo lo que se te ocurra para levantar muertos de la convertibilidad, y nada. Y entonces, ¿pero qué hace De la SOTA y Schiaretti? Firman un acuerdo, un contrato de 100 escuelas más en dólares,
sí,
con Macri y Electro, Ingeniería. Se cae el 2001, viene el quilombo, los muertos, lo que ya sabemos, Chavo de la Rúa, y el contrato era por 100 palos verdes. La devaluación había sido por el 40%, la primera que había fijado, primero todos los ajustes de obra, y el Duhalde, que ahora que era el dólar uno, bueno, en marzo ya inmediatamente arreglaron el contrato de nuevo y lo llevaron a 250 millones de pesos. Inmediatamente. Un choreo así, y bueno, y ahí te
bueno, ¿quién no estuvo también ahí con Domingo Cavallo en los 90, en los 80 y pico 90? Alberto Fernández.
Claro.
Que después, bueno, también lo que es re amigo, de... Que, claro. Bueno, hicieron tranza también, Alberto Fernández con seguro de banco y todo, no sé, millones.
¿No? Él era dólares. Superintendente de seguro, si no me acuerdo, ¿no?
Sí.
Y después fue su candidato a... Bueno, pero esa cosa también que tiene el... Por eso te digo, el enemigo, el peronismo, lo tiene adentro. Sí. Y este caso es Chiaretti. Lo más loco de todo... Es que siempre, el año pasado, no, en el 2023, lo vienen a buscar. Es que siempre fue un hombre que hizo daño a lo que fue la fuerza kirchnerista, al que le
echamos la mano. Sabe robar. Es un viejo zorro. Por eso lo llaman, ¿no?
No, es un viejo zorro, pero ahora me sorprende cómo hemos perdido la memoria y cómo este tipo va y se presenta como realmente lo nuevo. Es que estamos todos locos.
Bueno, Lázaro, no, es que la Argentina no cambia más. Si también están todos involucrados en la justicia y todo. Ahora, fíjate, hace el Kicillof también. Robando en las licitaciones, metiendo estafas en las licitaciones, también en obras públicas, ¿no? Millonada. Se dice, me comentaron que también tiene una mueblería, ¿no? Y metió no sé cuántos millones en muebles. Y bueno, ¿y eso?
No, por eso te digo.
Y así, y va a pasar, sigue pasando, y nadie hace nada. Todo vivito y coleando.
No, por eso en el país no me acuerdo, de un pasito y ya me pierdo.
Sí. María Elena Walsh. Tendríamos que poner un... Después vemos si podemos... Hoy no, pero... Hay que conmemorar a María Elena Walsh.
De Chiaretti, no solamente tiene un pasado absolutamente, está más sucio que una papa, para decirlo de otra manera, sino que además ha sido un perfecto traidor del peronismo. Y además eso, en el caso del 2023, Massa y esto, lo vinieron a buscar para ver si le daba el voto. Yo digo, esta gente, no entiendo, o sea, ¿no te das cuenta que...? Y además de eso, el tipo va a Buenos Aires y se presenta como lo nuevo y como un republicano. Cualquiera que esté... ¿Por qué? Porque él le pone mucha plata al grupo... ¿Cómo se llama? El de la revista Gente Atlántida, ¿es? Atlántida, obviamente, que sostiene el grupo Clarín, obviamente, que le da millones de pauta a Cadena 3, que sale en Buenos Aires, le dan pauta a Fantino, le dan pauta al que vos se te ocurra, a que a ellos consideran, son muy inteligentes en esto. Ellos se encargan de comprar o callar a cualquier voz que se le pueda hacer disidente. Entonces, han construido un discurso. Yo cuando voy a Buenos Aires y me dicen, che, no, ¿qué viene este garete? Digo, una mentira.
Escúchame, ¿y la televisión cómo va ahí? Porque acá desconocemos un poco la televisión de Córdoba. ¿Hay mucha propaganda, publicidad del gobierno?
Acá está todo, totalmente... Todos viven de acuerdo a la pauta que pone Chiaretti. Acá hay un diario que es de Clarín, y hay un canal que es de Clarín, que es Canal 12, y hay una radio que está en Mitre, y hay el diario que Chiaretti dice que era La Voz del Interior, que era un diario de una familia de acá. Y el diario y la radio y el canal viven gracias a la pauta de Chiaretti. Ahora es Yardora. Si Yardora el día de mañana se levanta enculado y le saca la pauta, cierra. El diario de Clarín cierra, literal. Lo están, es más, es gracioso, tenía una planta impresora enorme que era como la vedette del diario y ahora hacen casas prefabricadas. Los periodistas del diario están denunciando que cobran 600 lucas, 700 lucas, uno de un empleado de 800 lucas con una 20 de antigüedad.
Ahora decime. Entonces,
está todo cooptado,
sí.
Tele, radio y diario. Por el cordobesismo que inauguraron De La Sota y Schiaretti en el 98 y hoy sigue dando hora. Y que además es un cordobesismo que juega para la derecha o juega para Macri, en este caso para Milei.
Este nuevo gobernador de Córdoba, Martín Yarioya.
Yarioya.
Sí.
Sí.
tiene fuertes relaciones con todos estos exgobernadores?
El gobierno es de él. El gobierno no, o sea, está bien, cambió la figura del gobernador y algo del entorno, y aparecieron, hizo una alianza con el PRO y con los radicales para ganar, porque perdían, cediendo, pero la estructura de poder, ¿qué quiero decir? El núcleo empresarial, donde están las cajas, la justicia, la legislatura, todavía Schiaretti tiene mucho poder. Es de él el poder, ¿entendés? No, o sea, puede haber una disputa, en un momento se habló de disputa, pero ahora es de él. Entonces, y todavía son aliados.
O sea, sigue el poder oscuro.
Sí, el poder, el poder feudal. Señores, si gana Schiaretti o Provincia Unida, y todos los papanatas que están al lado de él, lo que menos hay, o sea, no sé qué hace Stolbizer, por ejemplo, quién está el otro que está, Manes, no, también, todo esto.
Esto es jodido también en las provincias, ¿no? Porque hay como clanes, ¿no?
Estoy hablando estas de familias, que hace 40 años...
Estas familias, ¿no? Patricias, que...
Este caso no es patricio, porque Schiaretti no viene de una familia rica. ¿Entendés? No es un Macri. Que tampoco era patricio, porque Macri era un aventurero de los 50, digamos. Patricio sería Bullrich, supongamos. Ese sería un apellido, sí. Patricio, estamos hablando de eso. Schiaretti no, él viene, el padre era ferroviario, era una familia clase media, clase baja. Ferroviario, bueno, en esa época era bueno. Pero él construyó un poder, lo que quiero decir, estamos hablando, ¿qué te hablé? Desde el 70 y pico que ocupa cargos públicos. Desde el 70 y pico que está dando vuelta en la Fundación Mediterránea, acá, allá, rosqueando. Y desde el 90 tiene el poder total en la provincia. Hasta se ha robado una elección. Se robó una elección. Entonces yo me pregunto, ¿qué hace Stolbizer, Hermanes, todos esos radicales, no sé si está Lustó, todo eso, ¿cómo se llama? Unida, Provincia Unida, comprando un pseudo discurso republicano? Este hombre no es Schiaretti, no es nada republicano. Lo invito a Córdoba. Lo invito a que hablen con la oposición, que hablen con cualquier juez, cualquier que haya tenido un caso de injusticia y que haya querido algo de justicia, no he podido que le toque el poder. No hay un ejemplo, no hay un funcionario preso. En Buenos Aires, mal que mal, lo metieron a Jaime, la metieron a la Cristina, la metieron a... Hubo un montón de casos. En Córdoba no, parece que vivimos en Suecia.
No, ninguno. Suiza.
No hay. ¿Por qué? Porque te repito, ¿cómo es el esquema para investigar el poder acá? Hay un, se llama Fuero Anticorrupción. Ese es Fuero Anticorrupción. Primero, ¿quién era? Lo manejaba, juez. ¿Y a qué se dedicó juez? A investigarlo a estos dos para demoler el poder. ¿Sí? Lo rajaron, ahí creció, ahí surge la figura de juez a nivel nacional, y esto dijeron, bueno, acá de acá al más nombramos a Piguchi nuestro. Y se encargan de poner a Piguchi, entonces yo voy, Lázaro Llorens. Yo, por ejemplo, encontré que el vicegobernador y ahora ministro de Yardor, el vicegobernador de Schiaretti, le daba obra a su amigo, de manera directa, a su amigo. Yo lo tengo a su amigo con fotos, lo tengo a su amigo con tomando jugo y sandía, lo tengo a su amigo en la secundaria, porque eran del mismo pueblo, de la varilla donde es Anhelo. O sea, que es Anhelo, para que la gente sepa.
¿Cómo se llama el amigo?
El Diego Vitali, y el ministro se llama, el que ahora es ministro, se llama Manuel Calvo, era vicegobernador de Chayor. Yo le metí la denuncia más grande y más consistente que le metieron al gobierno, que era, acá están las resoluciones, señor, acá están los decretos, acá están las fotos, estos son amigos, no había licitación. Imagínate si Cristina la metieron por todo lo que ya sabemos. Pero acá no había ni licitación, se ganaban millones de dólares sin nada. Se le daba, Calvo le firmaba a la amiga, un escándalo. O sea, lo que hicieron, lo archivaron. Ni me dieron razones. Esa denuncia, después te pongo los videos, todo hizo estallar Córdoba. Pusieron pautas, callaron a los periodistas, porque era irrefutable. O sea, si venía un fiscal, investigaba, leía los decretos, leía la obra, veía los titulares de la empresa, veía los vínculos entre el ministro, la empresa se llamaba Diego, y el ministro se llamaba Diego Vitale. el ministro se llama, perdón, el empresario, y el ministro se llama Diego Calvo y eran amigos de la infancia. Empresa offshore, todo lo que lo habitual en esta cosa. Bueno, ¿qué hicieron este foro anticorrupción? Archivaron. Ese es el republicano que están comprando en Buenos Aires. Eso es los socios de los republicanos de Stolbizer, Hermanes, que habla de, no sé, de la nueva república. Bueno.
Bueno, después, vamos a ver si podemos buscar algunas fotos, documentaciones y vamos pasando sobre este informe.
Sí, quieran entrar al sitio, stripteasedelpoder.com, o me escriben a mí, Lázaro Llores, en mi Facebook, yo les paso todo el link. Está lleno en nuestro link. Pasa que somos medio chiquitos, de toda la basura, de toda la mugre, de todos estos años. Creo que somos los biógrafos no autorizados del cordobesismo en Córdoba. Somos los únicos que cuestionamos al poder, porque no vivimos de ellos. Entonces a nosotros no nos callan. Te termino la historia de este un caso emblemático.
La
obra de los gasoductos.
Cortito, Lázaro.
La obra de los gasoductos terminaron con dos muertos. Nunca se investigó. Muerto, ¿eh? Un tipo que se cayó un puente y dijeron que se suicidó y apareció todo morido de golpe. Te estoy hablando de a los casos Nisman, para poner una analogía, ¿no?
Sí.
Bueno, Jorge.
Y bueno, eso después, pasame el dato qué años fueron, a ver si podemos poner datos sobre eso. ¿Qué cayó en un dique?
No, en atrás de fue un mensaje mafioso.
Sí.
Que le mandaron, a mi entender, los brasileros, porque estos estafaron, se cobraron la coima esa que te había nombrado anteriormente, que está en las torres en Puerto Madero, que eran de Macri, y ellos nunca pudieron sacar la obra adelante, y apareció a las 12 del mediodía flotando atrás de la casa del gobierno un ingeniero que laburaba para la obra de gasoducto, un mensaje mafioso sin su portafolio que nunca se encontró, molido a golpes, tenía la descripción, el detalle de lo que era la autopsia del fiscal, es tremenda. Y le habían pegado con algo duro en la cabeza, no me acuerdo, horrible. ¿Y qué hizo la justicia de Córdoba? Suicidio. Se había caído un puente, supuestamente, yo lo entrevisté al forense, le digo, pero no me podés decir que un puente de 10 metros se suicidó y se murió de esa manera. Sí, cerraron, archivo, suicidio, sí, no se bañaba, me decía el informe del fiscal, González llamaba el fiscal. Bueno, ya en paralelo, el mismo día que aparece muerto ese, en Buenos Aires,
sí,
la empleada doméstica de un empresario que vive allá, que se llama Paplowski, que es socio de Miró, que era uno de los dueños de la empresa Brito, aparece muerta en el pozo ciego de la casa en Temperley, si creo que era. Fue el primer caso de femicidio de la historia de la jurisprudencia de Argentina. Lo hicieron pasar como un femicidio. Los dos, nadie vinculó esos dos casos. Uno era el empresario dueño de la empresa acá y el otro era el otro empresario vinculado acá. El mismo día, no se supo nada.
Bueno,
eso está en el portal para que lo vean.
Bueno, ahora después vamos a rellenar más en video. Después la gente nos busca en YouTube Conspiraciones Radio Amadeus. Y vamos a estar en YouTube subiendo en unos días este programa. Muchísimas gracias, Lázaro. Saludos ahí a tu padre y que siga bien en el diario
gracias,
digital.
Jorge. Striptease. Un abrazo grande.
Bueno, nos estamos yendo. Hasta la semana que viene. Gracias a Ricardo del otro lado. Y será hasta la semana que viene. Bye.
Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente, hay un motivo oculto.